Andalucía, 3 de la tarde.
¿Llevas años con el mismo ordenador? ¿Quieres uno nuevo por 0 euros? Si eres autónomo o pyme, ahora puedes conseguir un equipo Lenovo ThinkPad con procesador AMD Ryzen 5 Pro, gracias al kit digital. Entra ya en kitlenovo.com y solicita el tuyo.
No dejes que el desempleo defina tu futuro. En Acción Laboral te ayudamos con formación 100% gratuita en sectores clave como la industria, la moda, la informática y la hostelería. Cursos online para que aprendas a tu propio ritmo. Entra en formacion.accionlaboral.com y fórmate hoy para trabajar mañana en lo que te gusta.
A la hora de pintar tiene dos opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales. Pinturas plásticas, esmaltes, impermeabilizantes, Pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Ya verá cómo disfruta de su velero.
Seguro que sí.
A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco?
Me suena, bueno.
La proa es la parte delantera y la popa la trasera.
Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar?
Eso lo veremos al final.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 75 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familia.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía. Con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, perdóneme usted, madre mía. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero.
Acabamos de pasar una fecha en el calendario que reúne dos cosas principales, la fe y el fútbol, porque la pelotita no descansa ni en Semana Santa. Y es que el mundo del fútbol también profesa una fe que a veces se cumple y otras no, como la esperada remontada del Real Madrid ante el Arsenal, que se quedó en nada de nada. Y cuando en el fútbol la fe no basta, entran en juego las supersticiones. Me he acordado esto porque esta mañana he leído un artículo sobre la muerte del Papa Francisco, que unos años antes de convertirse en Papa, fue expulsado del vestuario del equipo de fútbol argentino del San Lorenzo de Almagro, equipo argentino del que era seguidor, cuando trataba de bendecir a sus jugadores antes de un partido. Se ve que Bergoglio, pues siendo cura, pues acostumbraba a colarse en el vestuario para bendecir a los jugadores, pero llegó un entrenador nuevo. Curiosamente fue un 13 de marzo del 98, justo 15 años antes de ser elegido Papa. El entrenador de San Lorenzo era el Coco Basile, que se acababa de incorporar al equipo como nuevo entrenador, y al ver un cura allí dijo que lo echaran del vestuario porque no quería que nada ni nadie distrajese a sus jugadores. Basile era muy supersticioso y pensaba que ese cura era gafe, y como resultado de aquello el futuro Papa acabó en la calle. Años después, cuando Bergoglio fue nombrado Papa, el que era vicepresidente de San Lorenzo se volvió a encontrar con el Coco Basile y le preguntó: ¿viste quién es el Papa? Y dijo Basile: ¿cómo no lo voy a ver? Si es el Papa, está saliendo a todos lados. Y dice, no, ese es el que echaste del vestuario hace uno, al que echaste vos del vestuario. Otra leyenda del mundo de la superstición futbolera en Argentina es el famoso Quiricocho. No sé si conocéis la historia de Quiricocho. Pues por lo visto, Quiricocho era un aficionado de Estudiantes de La Plata que traía mala suerte. Tenía fama de gafe porque en cada entrenamiento que presenciaba se lesionaba un jugador. Pero el entrenador del Estudiantes, David Bilardo, que también es conocido por su paso por Sevilla, Bilardo, sabedor de que este hombre era gafe, y Bilardo era tela de supersticioso, le dio la vuelta a la situación y en vez de tener un gafe en su equipo, decidió que el tal Quiricocho recibiera a los equipos rivales.
Oye, me gusta.
Lo cierto es que el Estudiante se proclamó campeón y claro, Quiricocho se convirtió en una leyenda e incluso en algunos días, hay algunos días, algunos futbolistas todavía gritan Quiricocho cuando algún rival va a tirar un penalti para pasarle Sangangui al lanzador. En España cualquier superstición se queda corta, son cosas de aprendices al lado de lo que hacen los argentinos. Dicen también que al final de la década de los 60 un grupo de hinchas de Independiente de Avellaneda se coló en el cilindro, que es el campo del Racing de Avellaneda, que son sus rivales, apenas 500 metros, porque los rivales iban muy bien. Entonces querían cortar la buena racha de ellos enterrando 7 gatos en una de las porterías.
¡No!
Y dice que desde mataron 7 gatos, hicieron un ritual y los enterraron debajo de las porterías. Y dicen que desde aquel día los porteros que se ponían en esa portería metían unos errores inexplicables y encajaban goles de las maneras más idiotas posibles. Y claro, el Racing de Avellaneda, por una cosa o por otra, dejó de ganar títulos. Y en el año 80, el Toto Lorenzo, entrenador del Racing, dijo que había que buscar los gatos como fuera. Entonces desenterraron el césped. Dice que se encontraron esqueletos de 6 gatos, pero todavía faltaba uno. Por lo que la maldición continuaba. Y para contrarrestar este hechizo, enterraron 7 sapos, pero fue peor el remedio que la enfermedad, porque el Racing descendió en el año 83 y en el 98, ya harto de todo, realizaron un exorcismo, removieron el césped y encontraron el 7º gato y se realizó una misa. Y oye, curiosamente, en el año 2001 volvieron a ganar la liga. Pero nada de esto es comparable con la ruina que tiene el Cádiz Club de Fútbol, que como dice Antonio Reguera, tiene una ruina que si se la saben administrar y no nos volvemos locos, nos puede durar toda la vida.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa del Yuyu, saludos cordiales y por primera vez desde el Viernes de Dolores, desde el jueves anterior. Exacto. Al Viernes de Dolores, no estaba todo el equipo junto porque ya Charo, ¿verdad?, el viernes no estuvo, lunes, martes y miércoles tampoco estuvo.
Descansamos vosotros también.
Y ayer lunes pues tampoco estuvo Charo, así que vuelve a estar el equipo al completo. Y mira que han pasado cosas. Lucy Paradise, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don David Algo, mira que no se nos puede dejar solo, ¿eh?
Las cosas
que han pasado en estos días.
La verdad es que sí, porque yo ayer tampoco, bueno, estaba en otras tareas, pero el calorcito del estudio lo he echado de menos, porque no os imagináis en Sevilla, que es donde yo he trabajado, el frío que ha hecho. Me ha caído granizada, Yuyu. Me ha caído agua por un tubo. También ha hecho sol. La madrugada pichis estuvo, pero bueno,
la Semana Santa ha sido... Tendría que haberlo retrasado una semana, porque en esta que estamos vamos a tener 29 y 30 grados.
Es verdad.
Sí.
Bueno, pero antes que nada, vamos a autofelicitarnos.
Sí, antes que, bueno, felicitarnos y felicitaros sobre todo, antes que a nosotros, a vosotros, a todos los oyentes.
Ahora te cuento.
Por la confianza que tenéis en este programa, que hoy, como sabéis, ha salido el Estudio General de Medio, el famoso EGM, que ha dictaminado, nos ha dado las notas, dicen que tenemos 34.000 oyentes diarios que escuchan la radio a esta hora de la tarde, pero también seguimos manteniendo más de 1,5 millones de descargas trimestrales.
Eso es
una barbaridad,
más, ¿eh?
Porque estamos hablando, hombre, si son 20 días, 20, 21 de media de programa, estamos hablando, David, Luis y Charo, de una media de descargas diarias de unas 70.000 descargas diarias.
Y tengo que dar testimonio y fe, porque Yuyu, atención, Domingo de Ramos, San Fernando, palco de las autoridades, palco del ayuntamiento, yo como pregonera emérita, parece ser que no, honoraria, según nuestro compañero Chema Suárez, bueno, pues se acerca una pareja cruzan toda la carrera oficial para felicitarme a mí, como representación, felicitarnos a todos que nos escuchan. Pero es que llego al Ayuntamiento de Sevilla, Los Palcos, que es de donde he retransmitido todo el tiempo. Se han hecho foto conmigo. Saludos y besos a todos. Nos escuchan casi siempre, pero gente que representaba a prensa del ayuntamiento, ¡ala!, gente, compañeros. Bueno, sí. Pero de todos los medios, ¿eh? Yo, hoy es el día de todos los medios, pero todos los medios escuchan el programa del Yuyu y había mucha gente que os enviaban abrazos,
pues,
besos.
Pues muchas gracias a todos los que nos escucháis y os descargáis nuestro programa, porque hay gente que por trabajo pues no lo puede escuchar en directo.
Sois los mejores.
Y se lo descargan, sois los mejores, ¿eh? Y gracias a vosotros, pues, por esa... Pues esa barbaridad de descargas, un millón y medio de descargas en tres meses, David.
Es una maravilla, teniendo en cuenta también que en esta casa, que hay muchos programas interesantes, duplicamos al segundo. Quiero decir que es muy normal el cambio de formato, hay mucha gente que no nos puede escuchar en directo y nos escucha pues en otros momentos. ¿Recuerdas el viernes que vino un oyente de Córdoba?
Sí, sí, señor.
Alejandro, creo que se llamaba, y que trabajaba de zapatero y decía que se lo escuchaba todos los días cuando entraba algún cliente, le daba el pause y no se perdía ni una sola frase. La radio se consumirá de otra manera.
Se consume.
Pero un millón y medio de descargas de este programa es una barbaridad auténtica.
La verdad es que me he perdido yo dos viernes de estar con oyentes. Este viernes ya no me lo pierdo, pero bueno, si era Alejandro. Alejandro, que
de
lo
Córdoba.
Tengo aquí apuntado, de Córdoba.
Sí, que viene con su mujer.
Oye, que contadme, yo ayer no estuve. ¿Qué habéis hecho en la Semana Santa?
Es que te estábamos esperando para contarlo.
Ah, vale, para contarme.
Nos parecía de mal gusto.
Qué buenos compañeros.
Nos parecía de mal gusto estar
contando
nuestras cosas. Y David, vale, por ejemplo,
hombre,
tú, ¿qué has hecho?
¿Qué más cosas tenía que contar tú? Porque yo me he metido
eso te iba a decir.
En mi buhardilla, pinta mis cuadros.
No, hombre, son un cuadro precioso. Si lo ven en las redes... Yo que sigo TikTok, te vi,
pero
te
creo
que flaute.
Yo todos los días miraba el tiempo en Birmingham. A ver,
¿Birmingham? ¿Por qué?
A ver, Yuyu, que si le está lloviendo.
Ah, que estabas en Birmingham.
Sí, nos hemos ido a Birmingham de un escenario de los Peaky Blinders, aunque hay muchas cosas que se han rodado en otro
qué
sitio.
Chulo. Qué
los
guay.
Peaky Blinders, pero nos hemos ido de jueves a domingo, porque había vuelo directo. Y bueno, la excusa principal, pero aunque luego hemos hecho muchísimas otras cosas, es que yo tenía muchas ganas de ver un partido de la Premier League, y entonces pues cuadró, se alinearon los astros, y como está allí en Birmingham de director deportivo nuestro querido Monchi, que tan añorado en el sevillismo, pues entonces pues hemos podido disfrutar de un maravilloso partido allí,
que tú ibas recomendado
en el campo de Aston Villa en Villa Park.
¿Te han reconocido allí?
Gente que estaba de viaje también, aprovechando este día, nos hicimos una foto, quisieron hacerse una foto, y vimos el partido Aston Villa en Newcastle el
buen
sábado
partido, ¿eh?
Pero luego hemos aprovechado también para hacer turismo chulo, y nos recomendaron también, llegamos el jueves y fuimos a un pueblecito que está a una hora de Birmingham, que se llama Stratford-upon-Avon, que es donde nació Shakespeare. Y entonces fuimos a ver la casa donde nació Shakespeare, que nos vimos a la abuela, estuvo muy bonito. Y el viernes estuvimos en Oxford para intentar matricularnos en alguna cosa.
A
pero,
los niños,
pero
ya,
nos
a los
dejaron
niños.
Porque hicimos un tour como de Harry Potter para los lugares de Harry Potter y tal. Fuimos a Oxford y después un sitio que dice que está catalogado como el pueblo más bonito de Inglaterra, llamado Bybury, que es un sitio precioso, así con unas casitas muy, muy chulas.
De piedra.
Y ya el sábado lo dedicamos a ver Birmingham por la mañana, y por la tarde fuimos al fútbol.
¿Practicó la lengua? ¡Qué envidia!
Sí, hemos practicado.
Pero la pregunta que yo quería hacerte es
la rotonda
del revés, porque hay que conducir por la
rotonda.
Hemos
alquilado
un coche, hemos hecho casi 500 kilómetros.
¿Qué dices? ¿Conduciendo al revés?
Conduciendo al revés. El tema de la rotonda no es muy... a mí me preocupa todo el mundo. ¿La rotonda cómo se come? La rotonda se cogen al revés. En vez de tirar para la derecha, pues se cogen para la izquierda. Ese no es ningún problema. Pero el lío gordo es saber la preferencia. ¿Quién tiene preferencia? Si ya nos cuesta trabajo aquí en una rotonda normal, tú fíjate de Inglaterra saliendo coche por la izquierda, por la derecha, un descontrol. Yo hay contadas ocasiones, sobre todo en las calles. Ha sido un lapsus de salir de una calle y meterme en el carril izquierdo, el derecho, y me ha dicho, María, ese no es, y meterme en el otro.
Qué miedo.
Pero sí, Mariquilla ha estado completamente... Porque lo que más... Mira, yo no he tenido una percepción... Eso sí, alquilamos un coche automático porque lo que faltaba a mí ya era cambiar de marcha con la izquierda. Porque cogimos un coche automático. Pero lo que sí Mariquilla ha notado más es el descontrol que hay. Claro, como tú llevas el volante a la derecha, no se mide bien la distancia al bordillo.
o a la mediana, ¿no?
Que queda a
bordillazo
tu izquierda.
Que has pegado, entonces, vamos, quieres decir, ¿no?
Bordillazo ya. Y María, muchas veces yo eso como el chiste de los pilotos que cuando gritaba la gente despegaban, ¿no? Pues eso. Pues
María, cuenta el chiste. Una vez, por favor, cuéntalo, que yo no me lo sé.
No, eso era un piloto, era un chiste de dos pilotos que eran ciegos, ¿no? Entonces pusieron,
bueno,
eran dos pilotos que eran, no, decía que los dos pilotos eran ciegos. Qué y bien. Dice, ¿tú te has fijado que los pilotos llegaban allí, la gente embarcaba, estaba la cabina abierta?
¿Pero ciegos de ceguera o de...?
No, de ceguera, que la gente entraba a la cabina y estaban los pilotos sentados con una gafas de eso, unos bastones y unos perros guías. Y les diciendo, pero esto qué es. Y ahora entonces los pilotos empiezan a despegar y ahora se escucha el pasaje diciendo, ¡ah! Y ellos dicen, ahora, y tiran para arriba, porque la pista acababa en el agua. Y dicen los pilotos, cualquier día nos vamos a matar porque esta gente cada día gritan más tarde.
¡Ay, qué bueno! Y eso, ¿qué gana tenía yo de volver?
Y eso le ha pasado a la María, porque de vez en cuando María decía, ¡el bordillo! Con las manos, ¡cuidado, el coche!
Yo hubiera sido peor. Pero bueno, Yuyu, antes que nada, bueno, y David, porque hay aquí otra persona que se está riendo, que bueno, yo acá yo, preséntanosla y ya luego si quiere ven tu sección. Pero bueno, Lucy, que solita no vienes.
Hoy no vengo sola. Hoy tenemos aquí, tenemos muchísima suerte de tener a una gran profesional de la voz.
Hombre.
Y ha venido
Nina.
Mi profesora de canto, Mirna. Mirna, de Vocálica.
Dile algo, Mirna, por favor, porque esta presentación la...
Muchísimas gracias por esta invitación, Lucy, al programa y a Yuyu y a todos los sus
¿De dónde
integrantes.
Eres, Mirna?
Bueno, soy de nacionalidad cubana.
Qué bueno, qué buen sitio, ¿eh? Qué buen sitio.
Pero Cuba. Mi acento ya está tan mezclado que cualquiera en la calle no me dice...
¿De qué parte de Cuba eres, Mirna?
Bueno, de las provincias orientales, Holguín. La ciudad de Holguín, sí.
Está al lado de Matanzas, ¿no?
No, que va.
Al otro lado.
Está al lado de Santiago.
Ah, Holguín, vale.
¿Y te dedicas a...?
Bueno, soy profesora... Ahora mismo me dedico de profesora de canto. También soy pianista acompañante y musicóloga.
¿Pianista, has dicho, no?
Sí.
Qué bien, qué multifunción.
Tiene la carrera de las tres cosas, ¿eh? Tiene carrera.
Alucinante.
Cuéntanos, Mirna.
Bueno, es que...
Cuenta porque tú eres...
Pues yo no quiero ocuparles mucho espacio.
No, tranquila, si esto...
Bueno, en fin. En mi país, como aquí, la carrera de conservatorio se comienza muy pronto. Y desde los 8 años que comencé a estudiar el piano hasta que me gradué con 22... que ya en el nivel superior, ya entonces opté por las carreras de musicología y de canto, las dos a la vez. Y mi intención no era precisamente el cantar, para nada. Yo prefería la investigación musical respecto a los grandes géneros de la música vocal, ¿no? Y entonces por eso estudié el canto, para conocer exactamente qué hacía un cantante, cómo se proyectaba hacia ese tipo de música. Y me enamoré. Y hasta ahí.
Bueno. Pues aquí hay dos músicos titulados, entonces. Bueno, pues. Tú también.
¿Y eres la profesora de Lucy o por qué la conoces?
Sí. En estos momentos Lucy ahora...
Pues canta genial.
Canta muy bien, Lucy.
Canta muy bien. Tiene una voz muy particular, estábamos hablando de eso. Muy linda. Y además se adapta a muchos estilos musicales.
Los
que
sabemos,
es fantástica. Sí,
aquí nos ha cantado de todo, menos un corrido.
Sí. Todo llegará.
Pero que... luego voy a cantar una cosa, va a salir fatal, pero... Vamos a hacer una cosa diferente hoy.
Bueno, pues que se queden.
Vamos a jugar todos.
Vamos a jugar. Bueno.
Y aprender, bueno, Yuyu, aprender.
No sé si has escuchado a Yuyu, que Yuyu, bueno, canta, aparte de músico, pues canta en el carnaval, canta en su chirigota, no sé si lo has podido escuchar. Que bueno, que aquí David y yo jugamos en desventaja, ¿eh? Digo yo, David, ¿o no? ¿Tú cantas bien?
Bueno, yo canto también bien, ¿eh?
Ay, la madre, que lo trajo. Un saludo para tu madre.
Cantar una canción, David.
Yo soy sincera, ¿eh?
Un día voy a cantar y voy a sorprender, ¿eh?
Bueno, pero ya llovió mucho, ¿vale? Ya.
Si canta igual que pinta, qué maravilla.
Bueno, pues hoy que estamos rodeados de artistas. Bueno, pues hoy tenemos a Lucy Paradise, tenemos las crónicas niponas, tenemos muchas cosas que contarlos. Y si os parece, vamos con las friki noticias, ¿no? Para ir tranquilitos.
Oye, ¿cuánto tiempo,
¿no? Porque Semana Santa maravillosa.
Maravillosa.
Con los grandes profesionales de esta casa llevado, como no podía ser menos, una maravillosa retransmisión de Semana Santa
de lo que se ha podido, sí, lunes y domingo. Yo el domingo estuve en San Fernando y me incorporé el lunes a trabajar, pero ya te digo, me ha caído hasta granizada. Pero bueno, bien, mucho frío. ¿Verdad, Miguel?
La granizada ha sido de limón, ¿no?
Qué de limón, está. De limón.
¿De limón por qué?
De limón.
Vale, la de beber. Hombre, estaría guay.
Granizos cayeron, pero es que lo peor es que le estaban cayendo a los pasos. Estaba pasando en ese momento hermandad de...
Uy, pero fue muy fuerte. Le hizo agujerito.
Era como...
vamos a ponernos en situación bíblica, era como cuando ya Jesús murió y el Gólgota se puso negro el cielo. Horrible, en la, por lo menos donde yo estábamos, en la parte de Sevilla donde yo estaba, eso fue de, se hizo de noche.
No ha habido incidentes que...
Nada, madrugada, una tontería y nada, ya el resto...
Yo lo que sí he escuchado por ahí en un artículo de opinión es que hay gente sorprendida porque una hermandad decide no salir y la gente en la puerta lo ha abucheado, que eso no lo he visto en mi vida.
Sí, eso ha sido tema de conversación.
A una hermandad,
pero es que estaba cayendo lo peor, lo más grande, vamos.
¿Qué dices?
Que eso es falta de respeto, que si la hermandad decide no salir, pues no sale y usted se va para su casa, ¿no?
Pero bueno, esta semana
cuida el patrimonio.
Claro, también,
es arte. Una responsabilidad, ¿no?
Pero bueno, ha sido muy...
Bueno, no ha habido que lamentar.
No, está muy bien todo.
Oye, por ejemplo, hoy he visto... una arqueta explotó.
En la madrugada, pero
hoy,
bueno,
por ejemplo, he visto en internet las cosas que han pasado en Semana Santa. He visto dos, por lo visto, hay un señor, una procesión, un señor que portaba una cruz de esta de...
¿Aquí en Sevilla?
No, pero no sé exactamente dónde ha sido. Una... Los señores estos que salen portando la cruz en penitencia.
Sí, la penitencia, los penitentes.
Pues por lo visto, al volverse con la cruz ha partido el cristal de un coche. Ahora, ¿cómo se explica esto? Seguro que un crucificado a partir de un estaba la puerta.
Pero bueno, también como es que estaba el coche en la, ¿verdad? Bueno, en la calle, en la procesión.
En la procesión, el hombre al volverse le ha dado un
cáncer. Bueno, a mí me ha dado alguna que otra cruz
y
la, en la cabeza.
Y otra cosa que he visto también en YouTube, que es en una representación de esta física de la pasión de Cristo, pues estaban azotando a un señor que iba vestido de Cristo, y entonces los romanos cuando le pegan el latigazo, se ve que el latigazo se le enreda en la peluca y se queda el hombre carbo, la quita la peluca del Cristo, se le cae y se queda el hombre ahí con una calvicie extraña ante el público, ¿no?
Eso aquí en Sevilla han sido los cortes. Hoy tengo que comentaros otra cosa. Nuestro teléfono al 670-947-154 nos ha comentado una oyente, decía que en estos días previos que hemos comentado, que si los pasos, que si los tronos, y nos decía que bueno, que Andalucía es muy rica en vocabulario, claro, y que hay muchas maneras de llamarlo, pero yo le he dicho a esta oyente, le he escrito, digo que gracias por el consejo, por esta, bueno, esta recomendación de que hablemos de otra Semana Santa, pero es que yo no me sé cómo se llaman, claro, todo lo que es en sí el paso, la estructura, ¿no? La parihuela, donde llevan
el trono,
entonces, y ella me decía que sí, que hay muchos sitios, digo, ya, pero yo no me lo sé todo, claro, no sé si vosotros lo sabéis, pero que nos lo digan,
nada más que lo que es, los que llevan los pasos, yo he localizado más de 7-8 formas de llamarla. Están los hombres de trono en Málaga, los costaleros en Sevilla, pero también están los horquilleros, los cargadores.
Los cargadores son en Cádiz.
Exactamente, y hay como 7-8 formas distintas de llamarlo.
Penitente, ¿no? En Cádiz es el que lleva su antifaz, su túnica y punto. Y sin embargo, aquí en Sevilla, penitente es el que carga, no tiene el antifaz, no tiene cartón, van sin cartón, y es el que va con la cruz a cuesta. Allí son, aquí son tramos y allí son, en San Fernando son secciones, tú imagínate para equivocarte. Pero bueno, no nos equivocamos.
Bueno, pues no pasa nada.
¿En Cuba hay Semana Santa, Mirna?
En Cuba hay Semana Santa y no hay Semana Santa.
No hay pasos, ¿no?
No hay pasos. Hay algunas iglesias que tienen su... sacan a su propia Virgen en procesión, pero tiene que ser todo alrededor de la misma iglesia. No, es decir, a la misma manzana. Tú no te vas a...
No hay un desfile organizado.
No. Porque cuando triunfó la revolución en el 59, pues hubo un divorcio de la iglesia y entonces se prohibió todo tipo de este tipo de ceremonia religiosa.
Qué pena.
Y entonces...
¿Y las vírgenes en Cuba son blancas o negras? Porque aquí hay vírgenes negras también.
Bueno, nuestra Virgen de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba, es blanca.
Es blanca.
Sí, es la Virgen, es blanca. Luego, la única así... Porque el tema de allí es el sincronismo religioso, ese sincretismo, mejor dicho. Sincretismo es la palabra. Entonces, que se mezclan con los dioses de la religión afrocubana con la religión cristiana. Entonces, de esa mezcla, pues, surgen una serie de vírgenes que para nosotros son representativas, son las mismas que aquí, porque nos dice, está Santa Bárbara, la Virgen del Carmen, la Virgen de las Mercedes. Lo que pasa es que para un tipo de población tiene una connotación y para otro tipo de población tiene otra. Depende de la preferencia religiosa.
¿Vale? Interesante.
Bueno, las distintas Semanas Santas alrededor del mundo. Vámonos con la Friki Noticia a las 3.
Friki Noticias.
La primera para doña Charo, que de tiempo hace que no decíamos esto, ¿eh?
Pues sí, además Miguel, que estaba siempre en preescucha, nunca me ponía música diferente cuando me daba paso. Bueno, venga, vamos. Cuando me compré esta casita entre pinos, no sabía que tendría un caimán de vecino.
Se va el caimán, se va el caimán.
Atención, Yuyu he visto el vídeo y me acordé de ti, Yuyu, y me acordé de mí misma, y me, yo pensé en mí misma, porque si a mí me da miedo la salamanquesa, bueno, yo veo este bicharraco que os cuento y ya es que me da un patatús. Y es que lo de los animalitos tiene guasa. Lo último que hemos conocido viene de Estados Unidos, sobre todo de Florida y de los caimanes, que allí es como las palomas por las calles, lo mismo.
¿Qué dice?
Sí, sí, sí. En este estado del sudeste del país es muy frecuente que ocurran escenas que aquí ya hemos comentado, como la que ahora os voy a contar. Y es que un hombre vio a través de su casa, a través de la mirilla, a través de una mirilla digital, como dos caimanes, bueno, eran tres, había uno justo debajo que no lo veía, como dos caimanes, dos pedazos de bicharraco, estaban ahí quietecitos en su Porsche, junto a la puerta de entrada de su casa. Y para mí que querían entrar, pero de verdad, los dos caimanes con su parsimonia ahí, pero bien tranquilito. El hombre compartió evidentemente a través de Reddit un vídeo de esta experiencia y dice: tuve algunas visitas esta mañana, y en el vídeo se ve a uno de los caimanes Yuyu subiéndose, intentando subirse por la pared puerta para intentar abrir la puerta, yo no sé, pero es que se vio que el bicharraco enorme, cuánto puede pesar eso, casi en la pared. Yo digo, Dios mío, yo si una salamanquesa me da miedo.
Aquí hemos visto
eso que me muero.
Aquí hemos visto cabra abriendo un cercado, como un cocodrilo,
cabra no me da miedo, no.
Aprende un caimán abriendo la puerta de una casa.
La habéis visto, entonces se sube a la pared, intenta subirse a la puerta como intentando abrir el pico. Yo no sé lo que pasó, pero vamos, el señor que estaba viéndolo a través de la mirilla digital también estuvo tranquilo. Yo
de verdad
salgo corriendo. Bueno, pues se veía eso, con el hocico animalito presionando, pues nada, a tan solo unos centímetros del picaporte, y también se acercó a la de esta digital, claro, estaba intentando entrar en la casa. El vídeo rápidamente se ha hecho viral y acumula cientos de comentarios, la mayoría haciendo bromas sobre el extraño intento de los reptiles de conseguir que alguien les abriera la puerta. Pero os aseguro que los bichitos no se van en bastante tiempo. Se quedaron allí a ver si podían. Yo me muero.
Qué horror. Bueno, David, la segunda para usted.
No te pongas tan fantástica con la Guardia Real Británica.
Le digo a los caballistas que respeten al caballo, que esos animales son lo mismo que una persona y que tienen corazón.
¡Olé! ¡Hombre! El corazón de los caballos.
La feria ya, ¿eh?
Ya estamos en modo feria.
Y el cónclave coincide con la feria, ¿no?
También, es verdad.
Bueno, exactamente. Sí, ¿no? La feria de abril empieza en la semana primera de mayo y ahí se va a celebrar el cónclave. O sea que vamos a estar en las casetas, bailando con tu rebujito, diciendo, oye, que va a salir el papa, vamos a ver escena como esa, ¿eh?
A ver quién sale de papa. Porque ahora están
con
los
papas, la tele los en la caseta.
¿No? Con la tele. Viendo el humo. ¿Tú tienes algún favorito de papa, David?
Ah, pensaba que era para el derbi. No, no. Bueno, ahí ya están saliendo listas de papables y hay varios andaluces.
¿Sí?
Bueno, hay dos andaluces.
¿Sí?
Hay dos andaluces. Uno en concreto era muy amigo del papa y era un señor...
Hombre, yo sé que había cardenales andaluces y tal, pero que podrían ser...
Bueno, hay uno que se llama Cobo, que es de Sabiote de Jaén, que es el arzobispo de Madrid, ajá, que está en la lista de los 15 más favoritos. Y después hay otro que es el nació en Vélez Rubio, en Almería, y que era bastante amigo del papa. De hecho, el papa fue el que lo designó, así que ya veremos los nombres que vayan saliendo.
También hay algún filipino,
filipino.
Ahí también puede ser, se rumorea que también pudiera ser la primera vez que pudiera haber un papa negro.
Pero tú sabes la profecía, ¿no?
La de Nostradamus, ¿no?
Bueno, Nostradamus, no sé ya que... No dicen que creo. Eso es mentira, ¿no?
¿Qué profecía?
De que cuando hubiera un papa negro, pobrecito, también el papa
iba a
negro,
ser el último.
El último papa, porque no había más mundo ya, vamos.
Hombre, eso no está bien.
Eso no, para nada. Así que vamos a aprovechar.
Yo no sé si habrá superstición en el Vaticano, pero si la hay... No me parece pone. Que este hombre tiene poca papeleta, nunca mejor dicho, para ser investido. Si hay alguien que piensa, pues yo, la fe no está... No está muy allá con la superstición,
¿eh? Claro,
¿no?
Sí, sí lo es.
¿A que sí?
Oye, hombre, digo, pero...
No, pero digo racista, racista esto,
pero digo
no,
que si, hay alguien,
claro,
que, si hay alguien que cree realmente en esta cosa de que cuando hay un papa negro
que no se
va a acabar el mundo,
que no,
esa
se va a acabar.
Persona, si piensa eso, no lo va a votar, pero no porque sea el hombre negro, sino porque sea...
Pues ¿dónde? ¿Por qué
entonces? Si la profecía dijera que si cuando hubiera un papa de Málaga no se acababa el mundo, pues la gente no votaría al de Málaga, digo yo, no, porque no da igual que sea negro, que no sé, que no lo sea.
Oye, Charo, a las 15:28 me acabo de dar cuenta, no echa de menos a nadie.
¡Ay, es verdad!
¡Oh, buenas tardes! ¿Cómo estás?
Ya no hay silla para sentarse, Chano.
¿Qué has hecho ahí callado sin hablar?
No, yo también.
Yo estaba por culpa de Mirna, que le ha quitado el sitio, bueno, le ha quitado el sitio.
No pasa nada, tía,
Mirna, bien. Le presentamos al Chano. Buenas, Chano, un típico personaje gaditano. Tenga cuidado con el, ten cuidado con él, la cartera, que te puede pedir 50 euros, pero nada, vamos,
no,
rápidamente.
No se lo den, no se lo den.
Ya cuando vamos con
él también canta, el Chano también canta.
Chano estaba escuchando la friki noticia y muy atento.
Estaba escuchando, a ver.
Sigo usted, porque le voy a contar lo que ha pasado. Hablaba Chano de Florida. Nos vamos a ir a Londres, de hecho venía la canción de los caballos, porque una turista española ha sido reprendida después de un incidente ocurrido cuando estaba observando a un guardia real, de estos que hay en el Palacio de Buckingham, ¿no? Lo habéis visto, ¿no?
Sí, sí.
Pero hay algunos que van a caballo. Bueno, pues, según recoge el Daily Mail, al parecer, esta chica española estaba abriendo y cerrando el paraguas para intentar asustar un poco al caballo.
También la idea.
Y entonces el militar que estaba montado al caballo se ha chivado a los superiores y dice, aquí hay una tía que me está molestando. Han venido los ingleses muy educados, no la han echado ni nada, simplemente han dicho, mire usted, señorita.
Como lo habrá dicho cuando lo llamara tía, aquí hay una tía que está... A girl.
Dice, le agradeceríamos, señorita, que no le hiciera eso en la cara a los caballos, ya que el gesto puede provocar una reacción que simplemente están haciendo su trabajo. Los caballos también están trabajando.
Ahora os voy a contar yo una cosa que nos he contado, que ha sido lo más gordo que nos ha pasado en el viaje a Inglaterra.
Y nada, pues la chica al final ha dejado de mover paraguas y se ha ido de allí, lo ha montado en TikTok, lo hemos visto.
Y la han reñido.
No meteros con los caballos de los palacios de Inglaterra, de ningún palacio. Los caballos de más que se asustan muy pronto, ¿eh?
Con ningún caballo.
Con ningún
puede
caballo.
Ser peligroso, sí,
puede
sí,
ser
claro
peligroso
que
un caballo que te dé una patada. ¿Qué ha pasado, Chano? ¿Qué va a contar?
No, Chano, voy a contar yo. Es que estas cosas nada más que nos pasan a Mariquilla y a mí, que son las cosas que recordamos los viajes. Somos la única persona, la única pareja del mundo probablemente que vayamos a visitar Oxford y tal, y a la vuelta acabemos almorzando en una granja de alpacas. Una granja como son como las llamas, como unas llamas.
Sí, sí, que escupen, además.
Escupen. Pues acabamos comiendo una... ¿Cómo hemos acabado nosotros en una granja de alpacas? Y la historia es que fuimos a Oxford, entonces como se nos acabó el tiempo para esta historia, digo, vamos a buscar un pueblecito que esté cerquita para comer por allí.
Qué bien.
Y entonces cogimos el coche, estábamos en 20 minutos y llegamos a un pueblo, Dorchester se llamaba el pueblo, no se nos olvidará. Y entonces, claro, con los horarios de los ingleses, a las 2 y media de la tarde ya no hay nada, ni un sitio donde comer. Todo cerrado, la cocina cerrada, ¿no? Le preguntamos a una señora que tenía un supermercado, digo, ¿aquí hay algún sitio donde sirvan algo? Y dice, ahí hay una cabañita con una especie de granja, la de las alpacas.
vale.
Que sirven comida y sándwiches y toda la historia, pero comer algo calentito por los niños. Y entonces cuando fuimos allí, efectivamente, era una granja de alpacas, todos los bichos por allí, ¿no? Y ahora... la cocina también estaba cerrada. Yo creo que allí ni la abren.
¿No comieron ese día o qué?
Sí, porque nos volvimos otra vez. Le dijimos, bueno, si ya que usted va a cerrar, le ya dijimos, y que no tiene nada para
comer. Son inglés, ¿no?
Les importa que vayamos a un sitio y nos traigamos unos snacks y nos hagamos un picnic aquí fuera, que tienen una mesita afuera. Y luego nos comemos una tartita, por lo menos pasenle algún gasto, ¿no? Para que no. Y dijo la señora muy amable, sí, no importa. Entonces volvimos a lo de esto y nos degustamos ahí unos bocadillos de eso, mirando al mundo de la alpaca.
Estoy viendo aquí
el mapa de la llama. Nosotros pensamos que eran llamas peruanas, pero cuando la vimos eran alpacas. Pero ¿cómo acabamos?
Que tienen flequillo.
Nosotros aquí en una granja de alpacas.
Una alpaca dice, mira que tengo la hamburguesa un poco seca, y la alpaca te escupe y te la pone.
David, ¿en serio?
La alpaca juega más para pegar sello.
Mira, estoy mirando aquí el mapa de Dorchester, que era Agricultural Society o Fordington Farm. Hay dos granjas en Dorchester. Ahí tenés.
Pues yo creo que ese era Fordington Farm.
El Fordington Farm, sí.
Está cerrada porque estaban
en obra.
En construcción. Sí. Así que bueno, tenemos otra noticia, ¿no? Sí.
Venga, Chano, hijo,
yo pensé que al Chano, ya que ha venido a coste algo.
Este es mi titular. 10 años ahorrando para un coche y se me quema en una noche. Yo creo que esto es lo que llevaba puesto el hombre en el radio casete del coche. ¿Cuántos de ustedes habrán sido hormiguitas para conseguir tener ese objeto que tanto ha deseado la gente? Pues bien, un japonés lo ha tenido. El hombre ha estado ahorrando 10 años para comprar el coche de su sueño. Un flamante Ferrari 458 Spider. Un cochazo. Lo que pasa es que el hombre, fíjate tú, hablábamos antes de café, mala suerte, el cachón se ha llevado 10 años ahorrando el coche y se ha sentado una hora después de comprarse el coche y le sale ardiendo.
¡Ay, por Dios!
¡Ay, pobrecito!
¡Hombre!
Las redes sociales de Japón se han hecho eco de la triste historia de Hong Kong, se llama así, Hong Kong, productor musical que se ha gastado una fortuna en el deportivo para verlo arder 60 minutos después de comprobar cómo es. El joven de 33 años vaciló, compró, hace poco puso en X, mira, un Ferrari que acabo de comprarme, y se incendió mientras daba una vuelta por la autopista de Tokio. acababan de explicar, de entregarle el 458 Speeder y lo estaba probando cuando notó un humo blanco y dijo, toca y cae papa, y dijo, no puede ser tan pronto, dijo el hombre, no, tan pronto no puede ser, se acaba de morir el Francisco. Pensaba que venía del coche de al lado, pero al alejarse se dio cuenta que el humo salía de moto de Ferrari. Y entonces el hombre salió del vehículo, llamó a los bomberos, pero 20 minutos viendo cómo el coche ardía. Dice, soy la única persona en Japón que se ha pasado por el siguiente trance, me he gastado 43 millones de yenes, 266 mil euros, y me se ha quemado. Digo, ahora pone que es una frase muy de Japón. Me se ha quemado. Le dio al bombero.
¿Eso lo paga el seguro?
Pues no lo sé, dice que...
¿Le darían un coche nuevo, no? ¿O no?
El vehículo no había sufrido ningún accidente, pero claro, se cree que el fuego se originó en el motor, pero se desconoce la causa.
Algo ha hecho mal, digo, ese hombre.
¿Se lo pagará Ferrari?
Con el embrague pegado.
Con el embrague pegado, yo qué sé, vamos.
Qué mala suerte.
Pero eso automático, además. Claro, debería de funcionar bien.
Y la peste humo que tendría el coche.
Por cierto, ayer leí una reflexión, no sé qué pensáis acerca de esto, de gente que se lleva ahorrando. La hizo un economista, hablo en serio, ¿no? Y me pareció una cosa muy curiosa para reflexionar. Dice que cuando tú tienes un antojo de un, como este hombre que se ha llevado 10 años ahorrando con un coche, dice que tú solamente te puedes permitir comprar una cosa holgadamente cuando te lo puedes comprar dos veces. Dice, pone, si tú ahorras toda la vida para comprarte un Ferrari o por lo que sea, te entrampas, estás por encima de tus posibilidades, pero o lo mismo pasa con un iPhone, oye, me pongo un iPhone que vale 1.500 euros, pone, si te lo compras una vez, te puedes entrampar. Dice, te lo puedes comprar sin problema cuando te lo puedes comprar dos veces sin problema. En vez de gastarte 1.500 euros, te gasta 3.000. No sé qué pensáis de eso.
Tiene
cierta lógica, ¿verdad?
Sí, lógica. Te gastas un dinero, pero tienes otro tanto guardado.
Efectivamente.
Pero hay gente que es pobre teniendo un montón de cosas materiales muy caras, pero es pobre porque al final va a finales de mes.
Sí, pero lo que se refiere es que a lo mejor tú te gastas 10.000 euros, o sea, te gastas 10 años ahorrando por un coche que te compra, que te lo puedes permitir porque te lo has comprado. Pero luego a lo mejor no tienes dinero para mantenerlo.
Sí.
A lo mejor luego se te va cualquier cosa del coche y ya está por encima de tus posibilidades porque no puedes. Entonces, para tú vivir y comprarte algo holgadamente, te lo podrías tener que comprar dos veces. Pues gastarte dos veces lo mismo. Totalmente. Para ver que te lo puedes realmente permitir. Es una reflexión que me pareció curiosa y por eso os la comparto.
Y creo que hay que apuntársela, ¿eh?
Sí. A ver qué. Bueno, pues hoy es martes, pero antes de Lucy Paradise, vamos con las crónicas niponas.
Crónicas niponas.
Bares, ¿qué lugares? Decía Gabinete Caligari. ¿Cómo serán los bares en Japón? Pues de bares precisamente nos habla Jorge Marenco, nuestro corresponsal en Tokio, en sus crónicas niponas. Querido Jorge, buenas tardes desde Andalucía.
Konnichiwa, Yuyu-san. Hay bares donde vas a tomarte algo, cafeterías donde buscas paz, quizá wifi, algún dulce que justifique el precio del latte. Y luego está Hatena Coffee, en Yokohama, donde no puedes salir hasta resolver un misterio. En este bar cafetería no basta con terminar tu bebida, también tienes que demostrar que tu cerebro está tan despierto como tu paladar. El nombre ya lo dice todo, Hatena significa interrogante en japonés, y vaya si lo ponen en práctica. En lugar de limitarse a servirte un café con leche o un cóctel bien mezclado, te sirven un enigma por 1.500 yenes que no puedes dejar a medias como si fuera un trozo de tarta seca. No, aquí no te vas hasta que no descifres códigos, desbloquees cajas o descubras quién mató al mayordomo del tercer piso usando un bastón de caramelo. Pero tranquilo que esto no es como una de esas salas de escape donde te sueltan con un cronómetro y te dicen «tenéis 60 minutos para sobrevivir». Aquí te puedes relajar, tomarte tu cafelito a 500 yenes y dedicarle al misterio el mismo tiempo que le dedicarías a elegir qué filtro de Instagram usas para tu taza de matcha. Eso sí, en caso de que la frustración sea demasiado grande, porque hay que admitirlo, algunos de nosotros aún tenemos traumas con los sudokus del periódico, el personal no te encierra de verdad. Si no puedes resolver el acertijo, te dejarán marcharte. Pero eso sí, con la frente baja, sintiéndote como si hubieras cateado un examen y el profesor te da la nota delante de todos. Y lo mejor de todo, Yuyu, es que el misterio empieza antes de entrar. El horario del local solo incluye miércoles, jueves y viernes, pero no si son festivos. Excepto si son festivos dentro de la Golden Week, en cuyo caso sí que abren. Vamos, que para saber si puedes ir, ya necesitas resolver un puzzle. Una especie de escape calendario. En resumen, Hatena Coffee no es solo una cafetería. Es un campo de entrenamiento mental para los que creen que el sudoku de dificultad media del periódico es demasiado fácil. Si lo tuyo es el café, los crímenes ficticios, los acertijos imposibles o simplemente presumir de ser más listo que tus amigos, este es tu sitio. Así que ya sabes, Yuyu, si un día desaparezco misteriosamente y no respondo al móvil, probablemente no estaré secuestrado, estaré en Yokohama atascado desde hace 3 horas intentando abrir una caja con combinación numérica. Hasta la próxima semana con nuevas noticias desde Japón. Matane.
Gracias, querido Jorge. Bueno, mientras estábamos escuchando atentamente a Jorge, le he dicho a Charo, ahora te lo cuento, porque no queríamos interrumpir a nuestro querido Jorge. Hoy he puesto yo esa reflexión en Twitter, pero uno da una idea de la edad que tiene, Charo. Mira, en los últimos 100 años,
claro,
en los últimos 100 años, espérate, ha habido 8 papas.
Ajá, y yo ya.
Yo he conocido a 5.
Igual que tuvo menos, unos 4.
Sí, sí, Pablo VI fue el primer que yo conocí, Pablo VI.
Claro, yo no me acuerdo.
Después vino Juan Pablo I, que el hombre duró 30 días. Juan Pablo II, Ratzinger, el Benedicto XVI, y el Papa Francisco. Y el que venga ahora será el sexto Papa que yo voy a conocer. Seis papas. Así que ya vamos, la edad se mide en papa. Como decía una vez, dice, hemos conocido seis papas y un solo presentador de Saber y Ganar. Que está, circula en internet, que es Jordi Hurtado.
Jordi Hurtado se le ve ahí con...
¿Habéis visto el meme, no?
Lo he visto, ese meme era antiguo, pero a mí me sigue haciendo gracia. Pues hemos conocido no sé cuántos presidentes de los Estados Unidos, no sé cuántos papas, varios presidentes del gobierno en España, y solamente un presentador de Saber y Ganar.
Es que es normal que los papas duren poco porque los hombres los eligen muy mayores. Es que
el papa más joven. Pablo II fue elegido, lo hemos visto antes, con casi 60 años.
El disco empezó con 76 y ha durado por 12 años.
Bueno, hacemos una pausita y enseguida estamos con Lucy Paradise.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso River.
Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en El Pelotazo. Desde las 10 y 5, cada noche, tu referencia deportiva de Andalucía.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivera.
De lunes a jueves desde las 10 de la noche.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me digo más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Aire acondicionado Whirlpool de 2200 frigorías por 299 euros. Y de 3000 frigorías por 325 euros. Ambos con motor inverter de 19 decibelios. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
Más confortable, más espacioso, más equipado. Así es el MG ZS, el SUV con 7 años de garantía, desde 14.890 euros. Ahora y hasta final de mes con 2 años de mantenimiento incluido y entrega inmediata. Precio sujeto a financiación, condiciones en mgmotor.es. Ven a por el tuyo a Motor Inglés, en Avenida Fernández Murube 14, en el Polígono Carretera Amarilla, en la S30, Sevilla.
Hola, ¿puedo ayudarte?
Claro, mira, estoy buscando un coche versátil...
El Qashqai.
Para el día a día, las escapadas...
Sí, sí, el Qashqai.
Ah, y por si me da por cambiar de vida e irme a vivir al campo.
Pues un Qashqai. Nissan Qashqai, el híbrido para todas tus vidas. Ven a tu concesionario Nissan y descubre tú también el crossover más emblemático.
Ahora llévatelo por 25.900 euros.
Ven a verlo a Divesan, en la S30 y Polígono Pisa en Mairena.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Lucy, Nando, alucinando. Bueno, pues es el momento de alucinar gracias a nuestra querida colaboradora de los martes, Lucy Paradise, a la que también le damos la enhorabuena como parte de este equipo por ese resultado del EGM.
¡Ay, qué guay!
Que ella también tiene su parte de
culpa.
¡Qué
fuerte que nos escuche tanta gente!
Hombre, por favor. Pues bueno, no nos pongamos nerviosos, ¿eh?
Nuestros oyentes, atención, porque bueno, hoy no vais a alucinar conmigo, hoy vamos a alucinar con Mirna, que viene a cuidarnos la voz, a darnos consejitos.
Bien.
Y bueno, Mirna, yo te quería preguntar, como una profesional del canto, y bueno, sobre todo como vocal coach, ¿no? ¿Cualquiera puede aprender a cantar?
A ver, cualquiera puede aprender a cantar. ¿Seguro? Pero un inciso, no soy vocal coach.
Ay, no eres, perdón. Cuéntanos, Mirna.
Lo digo, a ver, que no es que haya muchas diferencias. Un profesor de canto tiene que saber conocer la técnica vocal, conocer todos los elementos de la técnica y de la voz, pero el vocal coach va un poquito más allá en cuanto a psicología, a de cara a escenario, etcétera. ¿Vale? Que no es que haya unos grandes, por eso lo hacemos nosotros también, ¿vale? Pero que también hay unas profesiones que se llaman así y otras que tenemos otra denominación.
¿Vale? Pero tú también me explicas cosas así.
Hombre, claro,
sí. Más rollo es que vocal coach.
Lo hacemos de esa manera, pero yo va respetando esa línea, me gusta que los que se dedican a que son vocal coach, pues se sientan como que se les respeta su espacio.
Entonces, en una clase tuya, vamos a tu clase y el primer día, bueno, a lo largo de los días que impartes clase, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que impartes tú?
A ver, yo lo primero es el contacto con la persona y es saber de dónde partimos. Si llega una persona a la clase, pues primero es conocer cuáles son sus intereses, cuáles son sus aficiones principales relacionadas con la música y el canto, ¿vale? Porque a partir de ahí vamos a empezar a trabajar el tema de estilo, etcétera, y hacia dónde vamos a enfocar nuestra técnica de voz, ¿vale? Porque no es lo mismo aplicar una técnica de voz a una persona que quiere cantar una música clásica que aplicar una técnica de voz a una persona que se dedica más a la música pop o al rock o
al carnaval,
al jazz, etcétera, o al carnaval, por ejemplo, porque son distintos tipos de emisión sonora. La técnica base es la misma, porque tenemos un instrumento musical que es la voz, y la voz, el cuerpo es el instrumento de este, es nuestro instrumento en este caso. Pues lo que tenemos es que partir de ahí, primero, si la persona está sana también, que es muy importante, lo primero que hago es decirle, vaya usted al otorrino, hágase una revisión y entonces a partir de ahí empezamos a trabajar. La mayoría de los alumnos no lo hacen. Eso bueno. Es una recomendación que siempre se le hace, pero no lo hacen, ¿vale? Entonces, y por otra parte, bueno, ya cuando le pruebas la voz, ves el rango de voz que tiene, si es una voz más aguda, una voz más grave, pues vamos viendo qué detalles y qué particularidades cada uno tiene, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar.
Vamos a ver qué rango de voz tienes tú, ¿no, Yuyu?
A ver, bueno,
venga,
¿puede
hacerse Mirna así?
Sí, claro,
no, venga,
que sí.
¿Necesitas un
claro que sí.
Venga, vamos,
venga. Vamos a poner... No, sí, Yuyu tiene una voz ahora mismo hablada como la voz de un bajo, ¿vale? Sí. Al hablar. Él, por ejemplo, tiene la voz más poco más alta, más aguda, como si fuese una voz de tenor, ¿vale? Que lo mismo, la clasificación es lo mismo para la música clásica que la música popular. Ahora vamos a ver, Yuyu.
A ver, ¿a dónde llegamos?
Vamos a ver dónde llega.
Le tengo que poner el... Que está con los móviles ahí, que hay aplicaciones para todo.
Hay aplicaciones para todo, tenemos un piano online.
Un piano en el móvil.
Y ella tiene un piano en el móvil y entonces vamos a partir de esta nota, por ejemplo, Yuyu.
No, no, no.
Eso, entonces va a ser y vamos a bajar y ahora me vas a pasar a la octava inferior, esa que aquí en el pianito este que tenemos en el móvil
no llega.
¿No llega?
No.
Sí, sí.
A ver, pues sí, desconocimiento, de que la gente joven tiene mucho manejo de la tecnología. Y nosotros llevamos muchos papas también. Bueno, a partir de esto es fa.
¡Qué grave!
Vale, tiene sonido muy grave, pero realmente no es un bajo, es más bien barítono. Ajá. Tu voz de barítono. Sí.
Ya te lo dijeron, sí. Creo que te lo dijeron.
Y Charo va a
barítono.
Bueno, yo.
Charo a la voz hablada.
Sí, la
pues,
voz hablada.
A partir de una voz hablada tiene una voz de mezzo contralto. Pero eso son cosas muy subjetivas, porque realmente para caracterizar una voz, clasificarla en algún tipo, hay que escuchar que la persona realmente, su voz brille en ese registro.
Y tengo varios.
Porque puede tener un diapasón de sonido muy amplio, como es el caso del Yuyu, que tiene muchos sonidos graves, pero realmente su voz es más sonora en un registro medio. Por eso es una voz de barítono. Y en tu caso, aparentemente, al hablar, se te escucha una voz sonora en el registro medio también, que sería una voz de mezzo en la mujer, ¿vale?
Ajá,
que para la voz hablada también hay esa particularidad.
Sí, claro, porque tú solamente tratas para la voz cantada o la voz
Yo trato también la voz cantada en profesores, ¿vale?
Sí, sí, importantísimo, los profesores, claro, para poder...
Imagínate que son la segunda causa de baja...
Esto que nuestros queridos compañeros...
Muchas gracias.
Realizadores, venga,
nos está poniendo el audio para el piano online.
Para el piano.
Para la voz hablada, y en el caso de los profesores, prácticamente es la segunda causa de baja médica,
sí, sí.
En la enseñanza es los problemas vocales, porque uh-huh. en el aula pues hay muchísimo... uno abandona como uno tiene que emitir los sonidos para entonces meterse a pelearse con los niños en
se
la
habla
clase,
con la garganta, ¿vale? Y no con el diafragma.
Se grita mucho. A ver, una cosita, que venga. Con el diafragma no hablamos.
Pero sí el aire a ver, que no sea gutural.
Bien, el diafragma tiene la función, es el músculo principal de la respiración, ¿cierto? Porque él, al dividir en la caja torácica del abdomen, él los permite que los pulmones se expandan con facilidad y en la vuelta, en el retorno, pues impulsa para que la salida del aire fluya mucho más rápido y fluya mucho mejor. Esa es la función principal. Y en la voz, cuando estamos cantando, estamos hablando, se trata de tener una buena capacidad pulmonar, ¿vale? Pero ahí juega también nuestra musculatura abdominal, que la es realmente la que va a ayudar al diafragma a que no se escape de golpe para que se te vaya todo el aire de momento, ¿vale?
Mirna, yo siempre he tenido una teoría, a ver tú qué opinas, si es cierto o no. Yo siempre digo que el que mejor canta no es el que tiene mejor voz, sino el que mejor la aprovecha.
Exactamente. Yo estoy de acuerdo contigo.
Porque yo he conocido a cantantes que tienen poca fuerza vocal, pero que cantan muy bien.
Hombre... Yo admiro muchísimos cantantes que realmente parecen que tienen una voz muy pobre, pero hacen una... Cuando se paran en un escenario, son gigantes. Porque es lo que transmites con la voz, la historia que cuentas cuando estás haciendo una canción o cuando estás interpretando algún tipo de obra de teatro, un drama o lo que sea. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, no se trata solo de tener una gran voz, porque muchos podemos tener grandes voces, pero no todos somos grandes cantantes.
Pero ponme un ejemplo, Yuyu, que no caigo.
Hay gente, mira, pero cuando te hablo de gran voz, no te hablo de que canten mejor o peor, sino de potencia.
Sí, de potencia
vocal. A mí, por ejemplo, un hombre que tenía una voz relativamente grave, aunque tenía un buen registro vocal, era Luis Eduardo Aute. Luis Eduardo Aute nunca fue, no fue un prodigio de voz, ¿no? De decir, vaya bozarrón tiene.
Sí, pero tiene una voz cálida.
Sí, sí, muy bonita, pero a mí me encanta. Pero quiero decir, no es un no sabría cómo explicarte. No me ha parecido nunca una voz rompedora.
No, que tú ni digas, la de Serrat.
Ni la de Serrat,
ni la de Sabina.
Entonces, claro, ahí, pero que muchas veces piensa que el que canta más es el que tiene más potencia, ¿no? En carnaval.
Una Mónica Naranjo, por ejemplo, que tiene una potencia.
Claro, hay muchas veces que se equivoca. Cuando tú ves esos torrentes de voz, se parece que si no llegas a eso, no canta, ¿no? Hay gente que puede cantar muy bien y de hecho canta muy bien sin un gran torrente de voz.
Exactamente. Y hay gente que tiene mucho torrente de voz, pero prefiere estar en ese registro más recogido, ¿vale? Y entonces interpretar de manera más íntima las canciones, que también está el caso.
¿Tú qué opinas, Mirna, de estos cantantes que cantan ahora con el autotune?
Bueno, a mí me parece fatal. Fatal porque no digo que no se use, ¿vale? Porque el autotune a lo mejor en un directo te puede ayudar a que no metas la pata con el público, pero que evidentemente cantar con autotune todo el rato, eso a ti te desaprovecha como músico porque te acomodas y no estás pendiente de que tienes que utilizar bien tu aparato fonador y no estás pendiente de la afinación ni nada de eso. Entonces a mí me parece que eso sería un error, que había que estar más pendiente de que dejarles un poquito con el culo al aire, para decirlo de alguna manera, de vez en cuando, y se vea quién realmente canta y quién no.
Ya no, a usted no le hemos dicho nada de...
Yo canto muy bien.
Canto muy bien, sí.
¿Cántanos algo?
Ahora mismo que tengo un pólipo. He cogido frío Semana Santa.
Habrá hecho... Bueno, pero yo quiero algún retito, alguna cosa, Lucy, ¿no? Yo quiero escuchar a mis compañeros así.
Había traído... Hay un reto, un challenge que hay por TikTok de ópera, que vamos a escuchar cómo suena ese challenge. Estos son gente haciéndolo en TikTok.
Exacto.
No, pone challenge TikTok o algo así en... Estamos buscando el audio.
Que para hacer
está
eso.
Buscando TikTok. La reina de la noche, nena.
Sí, la reina de la noche, pero lo he puesto en plan reto TikTok o challenge TikTok, le he puesto al nombre.
Sería más ideal, ¿eh?
Más ideal ese, sí, sí.
La reina de la noche, qué barbaridad, cantar eso.
Es una barbaridad. Sí.
No lo encuentra. Bueno, otro día lo hacemos.
Tú fíjate que a mí con esa aria, la reina de la noche, que todo el mundo le encanta y todo el mundo, el famoso...
Pero esa es acrobacia vocal, exactamente.
Y a mí me parece mucho más difícil, no sé qué tú piensas, cuando hace la bajada. Cuando hace...
Exactamente.
Eso me parece más difícil.
Eso es una secuencia que tiene que mantener muchísimo la afinación, tiene que mantener la posición también de su aparato fonador y los resonadores para que ese sonido no se baje y no caiga. No se caiga de posición y de afinación, porque si no es un cansancio, además la respiración, el anclaje del sonido, son muchos factores que tendría que estar el cantante profesional muy, muy bien adiestrado.
Lo intentaría entrenado. Yuyo hacer.
No, yo ahí no llego, yo...
No,
yo.
Pero tú, como tú puedas.
No, hombre, no.
Inténtalo.
No.
Y que te diga Mirna si te estás proyectando bien.
No, tendría que...
Es muy interesante que se puede proyectar. O sea, el aire puede salir por, puede ir por muchas partes. Eso nos lo podrías explicar así un poquito rápido.
A ver, la voz como se produce de una manera muy fácil. Tiene un cuerpo elástico, que son las cuerdas vocales, que son las que producen el sonido, y están ubicadas en la laringe, que si nos ponemos un dedito en la zona de la nuez de Adán de los hombres y tragan, ahí en ese cartílago ubicado están las cuerdas vocales, en la laringe, ¿vale? Entonces, tenemos una fuente de energía, que es el aire, que es el que al pasar por las cuerdas vocales hace que se muevan, vibren, y se produce el sonido que va a ir inmediatamente a las cavidades resonadoras que están en nuestra cara, en nuestra cabeza, la boca, los dientes, la faringe, la cavidad nasal, la cavidad oral, en fin, que todo eso va a ir recorriendo ese sonido y va a ser la característica de nuestra voz. Por eso todas las voces son diferentes.
Yo tengo una pregunta, ya que no vamos a hacer ningún reto, no los voy a escuchar. ¿Algún consejo o algún ejercicio?
Mira, para... este.
Sí, pero eso no vamos a cantar ni de broma.
Mira, está la gente intentándolo.
Me encantaría escucharte.
Venga, David, empieza.
David, tú si quieres yo.
¿Haga yo eso?
Sí.
A ver. Dame un tono.
¿Te la da ella?
No, ahí llego.
¿Cómo lo harías tú? Paramos aquí, porque lo que es interesante, la forma que lo ha hecho David, ha sido totalmente gutural, ¿vale? Ha usado un golpe de cuerda total, de glotis, y ella ha usado realmente el anclaje, es decir, ha usado más el músculo. Y así
es que ya me quedé mal.
Es menos dañino que el otro. Tuya.
De hecho, ¿vale? Tengo que carraspera ya lo hago mal.
Claro, por eso nos dedicamos a la ópera y hacemos este programa. Gracias, Lucy, gracias, Mirna. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Vámonos con nuestro consultorio.
Bueno, sí.
El consultorio del Yuyu.
Atención, porque el próximo 25 de abril, es decir, pasado, dentro de 3 días, se va a celebrar en Los Ángeles la primera carrera de espermatozoides.
¿Cómo? Pues sí, será en el Hollywood Palladium de Los Ángeles, donde tendrá lugar la Sperm Racing, una carrera organizada por una startup de jóvenes millonarios, claro, esta que no tienen otra cosa que hacer, y en las que van a participar representantes de 2 universidades, la del sur de California y la UCLA, es decir, la USC contra la UCLA. La prueba será controlada por una cámara microscópica, no iba a ser de otra manera, que seguirá el proceso de los espermatozoides mientras intentan llegar a la meta. Se disputarán 3 pruebas que determinarán al campeón y habrá comentaristas durante toda la jornada.
Dios.
También habrá repeticiones de los mejores adelantamientos, tablas de clasificación y apuestas. Y es que la finalidad es ensalzar... pues la fertilidad masculina, que no está muy buena.
Vale, pues.
Bueno, pues como en esta vida parece que todo es competir, os hacemos la siguiente pregunta. ¿Para qué eres el primero siempre y para qué eres siempre el último, que ha dicho la gente, Charo?
Apple dice que el primero en dormirme cuando pongo una peli o serie. No he soltado el mando y ya estoy roncando. Y el último en terminar de comer, porque mis hijos siempre dejan algo en el plato y me da pena tirar la comida. Bueno, y antes de seguir con esto, el otro día en la última de las hermandades que estaba viendo, íbamos todos andando de pie, Yuyu, pero de pie. Y de repente estábamos viendo el paso y de repente veo un hombre que baja la cabeza y hace, se quedó dormido inmediatamente de pie. Digo, Dios mío, la madrugada, qué mala es. Bueno, Moisés Silva, para recoger los zapatos o la ropa, suelo ser el último y el primero en salir pitando del trabajo. Bartolomé Rebollo, si pudiera, dice, el primero en abrir el bar y el último en cerrarlo, no como dueño, claro. Sole Maqueda, la primera en ponerse carnaval a todas horas, que es muy hartible, y también en poner cualquier excusa para poner las ruedas del coche mirando a Cádiz, y la última en levantarme de la mesa. Davito dice que es el primero en puntualidad y que con la vejez pues se ha vuelto más puntual aún, y la gente que no, pues da así como un... que no, no lo voy a decir. Rafael Gómez, para levantarse preparar el desayuno y el último en irse a la cama por culpa de las series coreanas. Guillermo Gómez, el primero para cocinar para los amigos, y siento reconocer que soy el último para hacer deporte. La máxima en mi vida es: el deporte es sagrado, no lo toques. Y nada, ya está. Bueno, pues, oye, y escuchamos aunque sea a Lucy, porque ya para la hora que yo tenía un tema, pero bueno, ya lo dejamos si quieres.
Sí, yo ¿no? también tengo lo intentamos.
Venga,
mira, había preparado, porque yo el año pasado empecé con Mirna y empecé haciendo clases de canto lírico. Y entonces estuvimos preparando esta canción, la de Oh mío babino caro.
Hombre. Hombre.
Hombre. La versión de Montserrat Caballé. Que bueno, Mirna, tú ahora te va a querer arrancar los pies, a lo mejor. Dime si lo hago bien o no. En español.
Papito querido, él me gusta, es muy guapo. Vamos a ir a Porta Rosa a comprar el anillo. Sí, sí.
Bueno, esto tenemos que repetirlo otro día con más tiempo. Gracias,
otro día.
Lucy, gracias Charo Pérez, gracias Adiós. Mirna,
gracias Mirna.
Hidalgo, Miguel Álvarez, la parte técnica. Volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Me quedo en el café con Marino Maldonado.